Buenos días, amada iglesia, ¿cómo están? Qué alegría poder volver a tener este privilegio de predicar la palabra y nos da gusto. Hace poquito hablábamos acerca de las personas que sirven en la comunidad, que no, como dijo Jorgito hace 8 días, que no son de los perezosos, sino que son de los que realmente están sirviendo y con su vida al Señor. Y le damos gracias al Señor por esas personas. Muchas gracias a don Guillermo, a León Darío, a Kate, a Gilbertico por ese servicio que han prestado el día de hoy a la comunidad. Y gracias al Señor por cada una de las personas que se conecta a este servicio del día de hoy, a todas esas personas que hace poquito se están conectando. Bueno, un saludo en general para todos. ¿Y qué tal si usted ahí donde está le da un abrazo a la persona que tiene a su lado, es decir, a su familia? Si está solito, siempre decimos abrácese usted mismo. Pues sí, ahora sí, yo también los voy a acompañar porque me voy a abrazar a mí mismo hoy porque estoy en este momento solito. Pero gracias al Señor por toda la comunidad. Yo creo que por fin comprobamos, realmente no hemos podido comprobarlo, qué comunidad. Ok, iglesia, somos cada una de las personas que compone este grupo que Dios ha llamado así iglesia, ¿no? No son las cuatro paredes, no son, no era ese lote o esa bodega donde nos reuníamos, sino somos realmente cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, bienvenidos a todos. Y le pedimos al Señor en esta mañana que realmente abra nuestro entendimiento y que usted pueda dedicarle este momento al Señor para prestarnos sus oídos, prestarle sus oídos al Señor y que realmente este mensaje el día de hoy quede incrustado en nuestro corazón, en nuestra mente y sobre todo que lo pongamos en práctica, porque de nada nos sirve, hermanos, escuchar y escuchar y escuchar, escuchar el mensaje sin ponerlo en práctica. Alguna vez hablábamos que era como comer, 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 comer y no hacer ejercicio. Entonces, eso realmente nos daña. Y igual, comer, comer comida espiritual y no ejercitarlo nos daña también, nos vuelve, como decimos a veces, cabezones. O sea, es decir, sabemos mucho, conocemos mucho de la palabra, pero al no ejercitarnos en la palabra, pues realmente eso no nos conviene. Y seguimos entonces hablando acerca del libro de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses y continuamos entonces, ya estamos prácticamente finalizando este hermoso libro y con esto comprobamos las riquezas de la palabra del Señor, porque llevamos muchísimo ya tiempo hablando de este libro y no se nos acaba el tema y seguimos aprendiendo y seguimos entendiendo cada día más cosas gracias al favor del Señor y hoy no es la excepción. Hoy vamos a aprender cosas nuevas con el favor del Señor, pero sobre todo, como les decía al principio, que podamos ponerlas en práctica. Así que vamos a empezar en esta mañana y vamos a ver un poco el pasaje, los versículos que vamos a hablar en esta mañana. Está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 19 al 22. Dice así: No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Vamos a volver a leerlo muy lentamente. Usted ojalá esté muy concentrado en cada una de las palabras que dice aquí. Dice, no apaguen al espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno y eviten toda clase de mal. Entonces, es importante entender que el apóstol Pablo en sus últimas instrucciones, recuerden que estamos en el capítulo 5, es decir, ya estamos terminando el libro, y por lo general cuando usted ve las cartas de Pablo, en la última parte de sus cartas siempre daba como los tips más importantes. Y Jorgito decía que era como varios consejos ahí uno detrás de otro, ¿verdad? Y por lo general uno da esos últimos consejos como los más importantes, ¿no? Y dice que en las últimas instrucciones a los tesalonicenses nos da dos consejos para nuestra vida espiritual que nos mantendrá alejados de toda clase de mal. Dos consejos a nuestra vida espiritual que nos mantendrán alejados de toda clase de mal. Y por eso el tema del día de hoy se llama así, alejados de toda clase de mal, alejados de toda clase de mal. Ahora, este texto que nosotros acabamos de leer, bueno, debemos hacerle unas preguntas. Siempre que nos acerquemos a la Biblia, nosotros debemos hacerle preguntas al texto. Yo no sé cómo usted se acerca a la Biblia, pero la manera correcta cuando usted está leyendo las escrituras es, bueno, debo hacerle preguntas a este texto y hemos hablado en estos días en los grupos acerca de leer la Biblia en su contexto. Y es muy importante que entendamos nosotros primero qué se le quiso decir al auditorio general que estaba escuchando estas palabras antes de venir a interpretarlas para nuestra vida, ¿cierto? Porque por lo general hacemos lo contrario y lo contrario está mal, ¿sí? En el común de las iglesias que se llaman cristianas hoy en día, cogen cualquier versículo y lo cogen para su vida, ¿sí? O sea, dice, ay, yo estoy viviendo esto, esto significa tal cosa, entonces, para mi vida en este momento. Pero no, nosotros debemos primero pensar qué fue lo que se le dijo al auditorio general en esa época, en ese momento, y luego sí traducir eso o contextualizarlo como una aplicación a nuestras vidas. Entonces, lo primero que nosotros debemos hoy preguntarnos es, en un texto tan mal citado y tan mal enseñado popularmente como este, ¿cuál será su verdadera interpretación? Dice este texto que no apaguen al Espíritu, ¿cierto? No desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Este texto ha sido muy mal interpretado y quisiera, pues hace mucho no lo hacía, pero quisiera de pronto escuchar a alguno de ustedes que quiera decirnos cómo se ha mal interpretado este texto. ¿Qué han escuchado ustedes que por ahí se dice de no apagar al Espíritu? ¿Qué han escuchado ustedes que se dice por ahí acerca de las profecías? ¿Sí? De no despreciar las profecías, que de pronto, obviamente sabemos, pues por lo que les estoy diciendo, que este texto ha sido mal interpretado, pero quisiéramos conocer el punto de vista de ustedes. ¿Qué han escuchado por ahí que se dice acerca de eso? Así que si usted quiere participar, puede levantar la mano ahí en la aplicación y contarnos su perspectiva, ¿sí? ¿Qué ha escuchado usted acerca de este tema? Entonces, pues le pido la ayuda a Jorgito, porque acá no veo con quién está levantando la mano. A ver si pues nos puedes habilitar el micrófono a la persona que la levante para que conocer pues su opinión hoy.
Sí, claro que sí. Vamos a escuchar a Lina León. Recuerden activar su cámara para poder participar.
Súper, Lina. Entonces te escuchamos.
Muchas gracias. Buenos días para todos. Sí, efectivamente se ha mal interpretado. Y como si nosotros tuviéramos el poder y la autoridad para apagar y prender el Espíritu Santo. Y eso no debería de ser así.
Correcto. Muy bien, Lina. Muchas gracias. Excelente. Se ha mal interpretado de una forma como si hubiera un switch, ¿no? Entonces yo prendo y apago el Espíritu. Yo prendo y apago el Espíritu. Como lo tengo, no lo tengo. Lo tengo, no lo tengo. Bueno, vamos a hablar acerca de eso. Interesantísimo tu opinión. No sé si alguien más de pronto quiera opinar y darnos su perspectiva acerca de la malinterpretación que se le ha dado a este texto bíblico.
Muy bien, vamos a escuchar a Ramón Castro y a Sandrina.
¿Me escuchan?
Sí.
Oh, sí. Bueno, lo que he escuchado de no apagar el Espíritu es que como cuando se manifiesta el Espíritu Santo en las congregaciones, que la gente se revuelca o hace cosas todas raras por ahí que no ve. Entonces, que al detener esto es apagar el Espíritu, o que no hablen en lenguas, o que todas estas cosas. Eso es lo que se interpreta por no apagar el Espíritu. Y lo de las profecías, pues también es que cualquiera puede decir cualquier barrabasada que se le ocurra y es profecía, entonces es dejarlo que hable y no callarlo. Algo así he escuchado.
Súper, muchas gracias. Bueno, para los que no saben, él es mi papá, se parece mucho, ¿no? Bueno, entonces sí, correcto. Esta ha sido otra malinterpretación que se le ha dado, ¿no?, a las manifestaciones espirituales exageradas en la iglesia, que son un total desorden, un show mediático, pero que obviamente no significa lo que este texto quiere decir. Y creo que nos cae como anillo al dedo el día de hoy este texto, porque por lo que estamos viendo en cada uno de los grupos, ¿no? Ojalá usted se esté conectando a los grupos. No sé si se está conectando los jueves, los viernes, los sábados, pero lo importante es que usted esté conectado a los grupos, porque estamos viendo muchos de estos textos que han sido mal interpretados, que han sido sacados de su contexto y se les ha dado otra interpretación que no es. Y como nos han compartido previamente los hermanos de la iglesia, se ha mal interpretado de esta manera, cosa que digamos que apagar el Espíritu es como disminuir, como que uno tiene un botón y lo apaga y lo prende, ¿cierto? o el don de las profecías, el don de lenguas, todo esto que se vuelve como realmente un show dentro de las iglesias. Y lo cogen este tipo de personas, de falsos predicadores, como excusa para decir que no, venga, no apaguen el espíritu, deje que se manifieste el espíritu a través de las lenguas, a través de la profecía, a través de estas cosas. Pues vamos a ver si realmente es cierto, porque lo que nosotros queremos es exponerles a ustedes la palabra de verdad para que el Espíritu Santo pues hable a sus corazones y ustedes sean convencidos realmente por él, no por nosotros, de lo que significa realmente la palabra. Entonces, salta ahí con lo que hemos hablado otra pregunta: ¿qué significará entonces apagar el espíritu? O ese término que se ha escuchado por ahí comúnmente, que también lo dice la palabra, ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Y otra pregunta: ¿hoy en día será que necesitamos profetas que nos digan qué sucederá en el futuro? ¿Sí? ¿Será que necesitaremos personas que nos digan cosas que Dios no nos ha revelado? ¿Será que Dios no lo reveló todo en su palabra, sino que dejó cositas para dárselos a ciertos hombres hoy en día para que nos digan qué sucederá en el futuro o qué necesitamos saber aparte de la palabra de Dios? Son preguntas que saltan a la vista el día de hoy. Pero lo bonito de todo esto es que vamos a interpretar la palabra en su contexto. Y el contexto, cuando uno mira un pasaje de la Biblia, pues el contexto puede ser muy amplio, ¿no? Podemos hablar solamente de lo que rodea el texto, como podemos hablar del libro entero, como podemos hablar incluso de toda la Biblia, del contexto histórico, bueno, de tantas formas de abordar el texto. Y hoy vamos a hablar un poco acerca del contexto del libro para entenderlo un poco y también para hacerle un recorderis a aquellas personas que, a todos yo creo que se nos ha olvidado un poquito como la globalidad. Y a veces es bueno alejarnos un poquito para ver todo el panorama completo. Así que el panorama completo del libro es este. Capítulo 1 y capítulo 2 hablan una introducción. Si ustedes se dan cuenta, Pablo en el capítulo 1 y capítulo 2 está saludando a los tesalonicenses, les está diciendo cuán buenos ellos son, cuánto los ama, cuánto ora por ellos. Es una introducción, es un saludito, ¿cierto? Yo no sé si sus saludos a las personas son de dos capítulos también, porque hay gente que saluda con dos capítulos, no con versículos, sino que se despachan en saludos, como yo ahorita que estoy que saludo y saludo y nada que voy al grano. Bueno, ya vamos a ir al grano. Capítulo 3 habla que Pablo anhela ver a los tesalonicenses, o sea, sigue estando en una especie de introducción, porque les está diciendo, aparte de saludarlos en el 1 y el 2, cuánto él anhela verlos. Oigan, yo quiero verlos. No se me ha permitido, pero yo anhelo verlos a ustedes. Y finalmente cae en el capítulo 4, donde está el tema central de Tesalonicenses, ¿sí? Después de esta introducción de 3 capítulos de Pablo, en el capítulo 4 ustedes ven el tema central. ¿Y cuál es el tema central? Un llamado de Pablo a seguir progresando en el modo de vida que agrada a Dios. O sea, eso es lo que le dice Pablo a los tesalonicenses: sigan creciendo en estos y estos y estos y estos aspectos en el modo de vida que agrada a Dios. ¿Y cuál es el modo de vida que agrada a Dios? La santidad. Realmente ellos habían abrazado el mensaje, lo habían interiorizado durante 3 fines de semana, si no estoy mal. Acuérdense que Pablo estuvo 3 fines de semana ya predicándoles. Y lo que Pablo, la inquietud de Pablo, la preocupación de Pablo, es que ellos siguieran creciendo en santidad, siguieran creciendo en la forma de vivir que agrada al Señor. Ese es el tema central de este libro. Y el capítulo 5 da unas instrucciones finales. Ahora, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 5, todos giran en torno al capítulo 4, ¿sí? Todos están hablando acerca del tema principal. Son como las ramitas del árbol, y el capítulo 4 es como el tronco, ¿no? Pero todo gira en torno a lo mismo. Entonces preguntémonos, ¿será que si Pablo les está hablando acerca de vivir una vida en santidad, una vida que agrada a Dios, Pablo les diría, venga, no apaguen las manifestaciones espirituales, dejen que hablen en lenguas, dejen que profeticen, dejen que haga esto, dejen que haga lo otro? Yo creo que no tiene que ver mucho una cosa con la otra. Es como si estuviéramos hablando ahorita de la vida saludable, de comer bien, y al final yo les digo, oigan, no olviden comprar la lechona en la cooperativa, que sí, o sea, no tiene sentido. Al contrario, se está como contradiciendo, ¿cierto? No tiene un hilo conductor el hablar de santidad aquí y el hablar de hablar en lenguas, de manifestaciones espirituales. La pregunta es, ¿ese tipo de cosas que ayudan a mi santidad? ¿Será que ayudan a algo? ¿Será que ayudan a algo en el modo de vivir que agrada a Dios? los que hemos estado en iglesias, digamos, que apoyan este tipo de cosas, porque nosotros estuvimos y muchos otros, realmente sabemos que no. Siempre que habían este tipo de manifestaciones y esto, uno salía de esas reuniones terrible, ¿no? Con dolor de cabeza, con susto muchas veces, pero nada apoya a nuestra vida espiritual y a la santidad y a la vida que agrada a Dios. Entonces es un poco importante tener en cuenta el contexto. Y para ubicarnos un poco en dónde estamos ahorita, también vamos a hablar del contexto inmediato, o sea, de lo que está alrededor del texto. Y en estas despedidas, en estos consejos finales que da Pablo, es importante saber dónde estamos ubicados. Primero, Pablo nos habla de requerimientos externos. Jorgito nos habló un poquito de esta estructura también, un poco hace 8 días. Requerimientos externos hacia otros, en este caso hacia los que sirven. Recuerden el tema del que nos habló Dinita, Manuelito y Angelita, de los que trabajan, a los que guían, a los que amonestan. Entonces, hablando de la santidad, Pablo les dice, el modo de vivir que agrada a Dios es que ustedes sean agradecidos con ellos, con los que trabajan, con los que guían, con los que amonestan. Luego, sigue Pablo hablando de requerimientos externos hacia otros, pero esta vez hacia los débiles, que Jorgito nos hablaba hace 8 días de eso, de los perezosos, de los desanimados, de los débiles. ¿Qué debemos hacer con ellos? ¿Cuál es nuestra tarea encaminada hacia el modo de vivir que agrada a Dios? Y luego Jorgito también hace 8 días nos habló ya no de requerimientos externos. Dese en cuenta tan bonita la estructura que le está dando Pablo y tan perfecta y tan exacta que le da esta despedida. Ya no requerimientos externos, sino requerimientos internos con respecto a agentes internos. O sea, hablo de cosas que nacen de nosotros. ¿Qué cosas nacen de nosotros? De nosotros nace la alegría, de nosotros nace la oración, de nosotros la gratitud. Viene del Hijo de Dios que ama y que ha sido regenerado por Dios. Entonces, Pablo nos dice que dentro del modo de vivir que agrada a Dios, debemos estar siempre alegres, siempre orando y siempre dando gracias a Dios. Eso fue lo que nos dijo Jorgito hace 8 días. ¿De qué vamos a hablar hoy? Requerimientos internos, nuevamente, pero respecto a agentes externos. Es decir, ya no de cosas que vienen de nosotros, sino de cosas que Dios nos da a nosotros. ¿Cómo qué? Como el Espíritu Santo y como la profecía. Pero ya vamos a aclarar un poco esta palabra profecía, porque la idea es que la tengamos súper clara. Entonces, ubicándonos un poquito en el contexto de este libro y de esta, digamos, despedida final y consejos finales que da Pablo. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Sí vamos bien? ¿Estamos todavía despiertos? Si no, pégale una sacudida al que tiene al lado. Este contexto que vimos es necesario, creo yo, porque debemos entender cómo decimos la Biblia en su contexto. Entonces es necesario. Y vamos a ver primeramente el primer consejo que nos da Pablo dentro del contexto de vivir una vida en santidad con respecto a esos requerimientos externos de cosas que da Dios a nosotros es no extinguir al Espíritu Santo. No extinguir al Espíritu Santo. Es el primer consejo que nos da Pablo. Como les digo, primero tenemos que sacarnos de la cabeza y de pronto lo que vamos a hacer precisamente hoy es guerra espiritual según la Biblia, porque la Biblia dice que la guerra espiritual es derribar todo argumento que se levanta contra Dios. Y muchos de nosotros hemos tenido esos argumentos que nos han enseñado otras personas acerca de este texto, pero que están desviados, que no son correctos. Entonces, para derribar ese argumento que de pronto está en nuestra mente, en nuestro corazón el día de hoy, está la pregunta que le hicimos al texto al principio, ¿recuerdan? ¿Qué significa apagar el Espíritu Santo? ¿Sí? O ese término que también es usado en la Biblia, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Será que, como decía Lina al principio, que mucha gente interpreta, será como un switch que uno prende, apaga, prende y apaga? Vamos a ver. Primero debemos saber qué es tener al Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué es tener al Espíritu Santo? Dice Romanos capítulo 8, versículos 9 y 14. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces, ojo aquí, porque lo que está diciendo aquí es que el Espíritu o se tiene o no se tiene. O sea, solo decía un chiste por ahí, solo hay 3 tipos de personas, los que saben contar y los que no. Sí, no, en este caso sí sabemos contar. Entonces hay 2 tipos de personas, los que tienen al Espíritu y los que no tienen al Espíritu. ¿Quiénes son los que tienen al Espíritu? Los hijos de Dios. Los que somos hijos de Dios tenemos al Espíritu. los que no tienen el Espíritu son aquellos que no son hijos de Dios. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. La pregunta que usted se debe hacer en esta mañana, si está escuchando este tema, es, ¿yo tengo al Espíritu de Dios? ¿Yo tengo al Espíritu de Dios? Muchos de nosotros ni siquiera sabemos qué es el Espíritu Santo. Y ojalá alcanzáramos a abarcar hoy todo lo que significa eso, pero pues el tiempo es muy limitado. Ojalá más adelante podamos hacer una serie acerca de lo que es el Espíritu Santo. Pero yo sé que vamos a despejar muchas dudas el día de hoy con la ayuda del Señor. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 14 dice, en él también ustedes, cuando creyeron en el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Entonces, lo que Lina decía al principio es muy cierto. No es que apaguemos y prendamos, no. O se tiene o no se tiene, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo se tiene o no se tiene. Es el sello que garantiza que yo tenga la herencia prometida por el Señor. Usted tiene ese sello, ¿sí? Es su pase de entrada al cielo, en otras palabras, ¿sí? Porque el Señor, cuando estemos allá en el cielo, cuando nos reunamos con él nuevamente, finalmente los que tengan este sello van a poder disfrutar de las gloriosas riquezas de nuestro Señor. Los que no, sencillamente, pues ya saben su destino, una eternidad sin el Señor. Entonces, o se tiene o no se tiene. Primer aspecto. Entonces, los hijos de Dios tienen al Espíritu, los que no son hijos de Dios no tienen al Espíritu. Ojo a esto, el Espíritu Santo no es una luz o no es una fuerza tampoco, porque muchas personas creen que el Espíritu Santo es una luz o una fuerza, ¿sí? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros pensamos en persona, pensamos en un cuerpo. Ese es un problema. Porque no podemos decir que una persona siempre tiene corporeidad, sobre todo hablando de Dios. O sea, Dios no tiene un cuerpo, ¿cierto? Pero Dios es la primera persona de la Trinidad y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El que no tenga una forma corpórea no quiere decir, o que no sea de carne y huesitos, no quiere decir que no sea una persona. Él es una persona, ¿sí? Él es una persona. No es una luz, no es una fuerza. Como la Biblia nos dice que Él habita dentro de nosotros, que lo podemos apagar, que lo podemos extinguir. Entonces pensamos en Él como en un fueguito, ¿sí? Como si fuera la carga de la batería de su celular. O sea, ¿cuánto tiene hoy el Espíritu Santo? No, estoy en un 85%. Ay, bueno, súper. Y usted no, en un 20%. Uy, tengo que se ponga a cargar el Espíritu Santo porque está como bajito, ¿no? Entonces empezamos a pensar como en ese sentido, o sea, el Espíritu Santo, y no es. Él no es una fuerza, ni es una luz. Dice, ahora van a ver lo bonito que es el Espíritu Santo, mejor dicho, lo increíble que son sus funciones dentro de nosotros, porque dice Juan capítulo 16, versículos 5 al 7, dice, ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Entonces, el Señor, mientras estuvo aquí en la tierra, él cumplía unas funciones hermosas con los discípulos. ¿Por qué? Porque los consolaba, porque los animaba a predicar la palabra, porque les enseñaba las profundidades de Dios. Y ahora ellos estaban muy tristes porque el Señor se iba. Pero el Señor les dice, tranquilos, tengo que irme, pero les enviaré a uno, a la tercera persona de la Trinidad, que estará viviendo dentro de ustedes y hará lo que yo hago, pero esta vez viviendo dentro de ustedes. Eso es muy bonito porque muchos no entendemos las funciones del Espíritu Santo. Es como las mismas funciones de Cristo cuando estuvo en la tierra con sus discípulos, pero ahora con nosotros, ¿sí? Juan capítulo 14, versículos 16 al 18 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre va a estar con nosotros, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le reconoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, ¿sí? El Señor mismo está diciendo, el Espíritu está cumpliendo las funciones que Jesucristo mismo hizo en vida, pero las está haciendo dentro de nosotros porque el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿verdad? Vive en nosotros. Y finalmente ya entendimos dos cosas importantes. No es una luz, no es una fuerza, ¿cierto? El Espíritu Santo sencillamente está en los hijos de Dios y no está en los que no son hijos de Dios. Pero entonces, ¿qué significa esto de apagar el Espíritu, o este término de ser llenos del Espíritu? El Espíritu Santo mora en todos los hijos de Dios, en todos los hijos de Dios, pero ojo, no todos los hijos de Dios son llenos del Espíritu Santo. ¿Ven? Ahí hay una pequeña diferencia. Ahora, a la gente le gusta lo místico. A la gente, cuando ve un pasaje que hable así como este tipo de cosas, uno empieza como a buscar la mística en esto. La verdad es que Pablo habla muchísimas veces acerca del Espíritu Santo y lo habla con palabras sencillas y claras, pero como en 3 o 4 oportunidades utiliza estas metáforas, es decir, diciendo ser llenos, no apaguen, como comparándolo con cosas de pronto más familiares para nosotros. Y entonces nos confundimos cuando Pablo dice eso, pero no debemos confundirnos. Si no, usted póngase a estudiar otros textos que hablan del Espíritu Santo, a ver qué dice. Y se va a dar cuenta qué es la llenura del Espíritu Santo. Dice Efesios 5:18, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Sí, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Si vemos este texto en su contexto, que pues va a ser una tarea que ustedes van a tener, Pablo les está diciendo, tengan cuidado con su manera de vivir, vivan como hijos de la luz, no vivan como gente necia. Y luego les dice esto, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, sino al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿ven cómo se van hilando las cosas? El vivir una vida de desenfreno, en vivir en la oscuridad, en vivir lejos de la luz de Dios, es no ser lleno del Espíritu Santo. Pero vamos a entenderlo un poco mejor de pronto yendo al original de la palabra. La palabra lleno es la palabra plero, ¿sí? Significa, obviamente, estar lleno, ¿no? No se necesita mucha profundidad para saberlo. Pero miren dónde se usan estas palabras. En el Nuevo Testamento se usa cuando se decía que alguien estaba plero de temor, o sea, lleno de temor, plero de enojo, plero de asombro. ¿Qué significaba eso? Que estaban tan llenos de ese sentimiento que se dejaban dominar por él, que los dominaba e incluso pasaba sus acciones, no podían controlarlo. Ahora miren lo que dice el 5:18. No se emborrachen con vino. Si alguien se toma una copa de vino, pues no se va a emborrachar, todavía sigue estando en sus cabales. Pero si alguien se emborracha con vino, ¿qué va a pasar? Esa bebida que se tomó lo va a dominar. Esto es un ejemplo que habla Pablo, ¿no? O sea, no lo tome literal, pero dice, si alguien se emborracha con vino, va a ser dominado por eso que acaba de beber. Lo que Pablo dice es, déjense, al contrario, sean llenos. O sea, al contrario, déjense dominar del Espíritu Santo. O sea, que los llene tanto que el Espíritu Santo domine en todas las áreas de su vida. Eso es el lleno del Espíritu Santo. Entonces, primera pregunta, ¿tienes o no tienes al Espíritu Santo en tu vida? ¿Eres un hijo de Dios o no eres un hijo de Dios? Y segunda pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Qué quiere decir estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Dejo que Él domine todas las áreas de mi vida? ¿Dejo que Él me controle? ¿Y cómo pasa eso? Pues veamos las funciones del Espíritu Santo de acuerdo a la palabra de Dios. Primero que hace el Espíritu Santo es nos consuela, ¿sí? ¿Quién es su consuelo, mi hermano? O sea, si usted es hijo de Dios y usted sufre una calamidad, un problema, enfermedad, alguna situación en su vida, ¿a quién busca? Al Espíritu Santo que está ahí esperando. Si usted es un hijo de Dios, el Espíritu está esperándolo para darle una lección con la palabra de Dios impresionante y consolarlo con la palabra del Señor y levantarle en ánimo y volverlo a poner de pie. Pero ¿es Él su consolador? Si no lo es, usted no está siendo lleno del Espíritu Santo y usted está extinguiendo al Espíritu Santo. Si usted busca consuelo en otras cosas, eso es extinguir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Ahora, si usted hace oídos sordos a lo que el Espíritu Santo está diciéndole a usted, oiga, eso es pecado, déjelo, y con la palabra le enseña, esto es pecado, pero usted hace oídos sordos a eso es extinguir al Espíritu Santo, ¿sí? Qué bonito que Él esté dentro de nosotros como llamándonos al arrepentimiento, mostrándonos nuestro pecado, pero si apagamos esas alarmitas en nosotros y hacemos oídos sordos a esa voz que está dentro de nosotros diciéndonos, aléjate del pecado, entonces estamos extinguiendo al Espíritu de Dios. Nos da de su fruto, ¿no? Entonces rechazar eso también es extinguir. Nos da valentía para predicar, así como el Señor envió a sus discípulos a predicar, el Espíritu Santo y nos da valentía, nos anima como ven, háblale a esa persona. Pero si nosotros no le hacemos caso, nos dejamos ganar por la pena, por tantas cosas, también estamos extinguiendo al Espíritu Santo. Nos enseña, ¿cierto? Si usted no lee la Biblia, pues terrible, es mejor dicho, ya está súper extinguido porque ese fuego en nosotros del Espíritu, porque no nos dejamos enseñar la palabra por medio de él, nos fortalece igual, nos recuerda, nos revela las cosas más profundas de Dios. Así que todas estas son las labores que el Espíritu Santo hace en nosotros, que Jesús hizo con sus discípulos, y ellos estaban tristes cuando el Señor se iba, pero efectivamente vino el Espíritu Santo a ellos y siguió haciendo todo esto en sus vidas, consolándolos, convenciéndolos de pecado, dándoles valentía, enseñándolos. Esa es la tarea que es el Espíritu Santo de nosotros, ¿sí? Si usted estaba confundido, de pronto no sabía qué hacía el Espíritu Santo en usted, él hace esto. Y si usted dentro de su corazón ha sentido esa voz que lo llama a hacer eso, ese es el Espíritu Santo de Dios que nos llama a nosotros a hacer eso. Y si hacemos oídos sordos a esto, estamos extinguiendo al Espíritu Santo en nosotros. Esto es una metáfora que usa Pablo, hablando, porque la palabra en griego que usa es precisamente como extinguir un fuego. Por eso puse la fotico al principio del extintor. Estamos haciendo eso mismo, ¿no? Entonces, bueno, ese como primer aspecto. Ahora, un segundo consejo que nos da Pablo con respecto a nuestra vida espiritual, de esas cosas hermosas que nos da el Señor, es no menospreciar la profecía, ¿sí? No menospreciar la profecía. Y volvemos a la pregunta, porque ese muñequito somos muchos de nosotros como llenos de dudas e inquietudes que ojalá sean resueltas esta mañana, y es, ¿hoy en día necesitamos profetas que nos digan qué sucederá en el futuro? ¿Sí? ¿Será que la palabra de Dios no es suficiente? El Señor no dejó todo escrito en la Biblia y hay cositas que se le escaparon decirnos y nos las dice a través de apóstoles, profetas, predicadores, aquellos predicadores que dicen, hoy el Señor me revela para su vida, ta, 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 ta. El Espíritu Santo siento que me está hablando al oído en este momento y me está diciendo, ta, 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 ta. ¿Sí? ¿Ha escuchado usted este tipo de cosas? Yo creo que sí, todos nosotros. Pero ¿esto será verdad? ¿Será que la palabra de Dios no es suficiente? ¿Necesitamos algo más? Vamos a ver. Entonces, para despejar un poco las dudas, necesitamos hablar del significado. Profeta viene del griego profetes, ¿sí? Como decía Jorgito, no es que querramos chicanear que sabemos griego, porque la verdad no lo sabemos. Solamente queremos profundizar en el original de la palabra para que sea lo más fiel posible a sus oídos, ¿sí? Pero usted tiene una tarea con esto y ya la vamos a ver más adelante, es escudriñar la palabra y comprobar si lo que le estamos diciendo es cierto. Pero es nuestra tarea hacer esto y de pronto esto no, obviamente no lo hacemos en un devocional, mientras usted lee este texto en su casa como un devocional, no lo va a hacer. Pero bueno, el Señor nos ha puesto, digamos, a las personas que tenemos el privilegio de predicar aquí, de profundizar para traerle estas enseñanzas desde el original de la Biblia, cómo se le dijo a estas personas, a estos primeros oyentes, y luego sí para poder interpretarlo a nuestras vidas o poder aplicarlo, perdón, a nuestras vidas. Entonces viene de la palabra profetes. ¿Y qué significa profetes? Significa orador inspirado. Eso significa la palabra profetes. Pero profetes está dividido en dos partes. Una es pro y la otra es fetes, ¿no? Entonces la palabra pro significa enfrente de. ¿Sí? La palabra pro significa enfrente de. Y la palabra fetes viene de dos raíces. Una es femi, que significa dar a conocer los pensamientos. Femi, dar a conocer los pensamientos. Y la otra viene de phainophos, que significa iluminar. Ahora, es muy bonito esta palabra iluminar, porque esta palabra phos es la misma de la que habla Juan 1.4, que dice que en el principio era la luz, ta, 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 todo este pasaje de Juan, que es tan profundo. Habla de que el Señor era phos, ¿no? El Señor es phos. Y Juan 8.12 también habla de lo mismo, ¿sí? Yo soy la luz del mundo, está hablando Jesús diciendo que él es phos. Miren cómo está vinculado estas dos palabras, ¿no? Entonces, en resumen, ¿qué significa la palabra profeta? El que está enfrente dando luz, ¿cierto? Hablando, es decir, hablando la palabra inspirada de Dios. El que está enfrente dando luz, hablando la palabra inspirada de Dios. Entonces, aquí estamos hablando del que predica la palabra de Dios, el que habla en nombre del Señor, inspirado por el Señor. En la Biblia, alguien hizo el ejercicio, bueno, estudiosos de la palabra, algunos teólogos y esto hicieron el ejercicio de ver cuál era el porcentaje de profecías, lo que nosotros llamamos profecías, que hablan hacia el futuro. El 2% de estos libros de los que llamamos profetas hablan acerca de estos eventos futuros que ya se cumplieron. Y el 1% se estima que hablan acerca de cosas que están todavía por cumplirse. ¿Quiere decir que el otro 97% no es profecía? No, sí es profecía, porque es palabra inspirada por Dios. Pero para que quede un poquito más claro, vamos a entenderlo a la luz de este texto. Dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Ay, perdón, aquí se me fue el texto ya. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. ¿Quiénes eran esos profetas? ¿Eran solo Isaías, Jeremías, Daniel, que hablaron cosas hacia futuro? Ya vamos a ver. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Entonces, profeta es el que habla en nombre de Dios la palabra inspirada. Entonces, en este momento nosotros tenemos el canon completo de la Biblia. Cuando antes de que el Señor viniera, el Señor eligió profetas para que hablaran el nombre del Señor, ¿cierto? Su palabra, porque la manera en que él se revelaba era hablando a un hombre nomás, y ese hombre revelaba la palabra inspirada de Dios a toda la iglesia, a todo el pueblo de Israel, ¿cierto? Luego llegó el Señor Jesús y según este texto dice que ya no habla el Señor a través de sus profetas, sino habla a través de Cristo, ¿cierto? Y después de Cristo habló a través de los apóstoles. La Biblia dice que la enseñanza de los apóstoles es el fundamento de la enseñanza. Y hasta ahí paró el canon de la Biblia. De resto, todo quedó escrito en la palabra. Ahora, cuando un predicador le habla a usted acerca de la palabra, ¿acaso no es la palabra ya inspirada por Dios? El problema es cuando ese predicador le habla algo de la palabra inspirada por él, que él cree que es inspirada por Dios y es una mentira, ¿cierto? Eso sí no es verdad. Entonces, ese es el problema, que muchos creen que el canon de la Biblia todavía está abierto porque hablan de parte de Dios, pero el Señor ya todo lo que habló lo dijo, y solo necesitamos la palabra para entenderlo. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. El Señor tu Dios levantará entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de Moisés, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué profecía dio Moisés? ¿Alguna vez se acuerdan que Moisés haya hablado acerca de sucesos futuros? No. ¿Pero por qué lo llaman profeta? Porque aquí se le está llamando profeta. Miren otro texto. Génesis capítulo 20, versículo 17. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. Esto lo está diciendo Dios, y lo está diciendo acerca de ¿quién? Acerca de Abraham. Le está diciendo a Abraham que él es profeta. Y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Ahora, si Abraham era profeta, ¿qué profetizó Abraham? ¿Qué habló hacia futuro? Ni Moisés ni Abraham hablaron nada hacia futuro, pero porque eran profetas. Porque hablaban la palabra inspirada de Dios al pueblo de Israel, porque Dios les hablaba a ellos y ellos hablaban la palabra inspirada al pueblo. ¿Por qué les hablaba a ellos así? Porque en ese momento no tenían el canon de la palabra y era la manera como Dios se comunicaba con su pueblo. Pero según el pasaje de arriba de Hebreos, el Señor ahora nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Y en estos momentos el canon de la Biblia ya está cerrado, ¿sí? En el momento en que estamos viendo este texto de Pablo, todavía no estaba cerrado el canon de la Biblia, todavía existía este don de la profecía, todavía Dios hablaba algunas cosas específicas a sus apóstoles y ellos predicaban de lo que habían escuchado acerca de Cristo. Pero en este momento ya todo está escrito, ya todo está dicho. La palabra de Dios es suficiente para salvar nuestras vidas, para enseñarnos todo lo que necesitamos saber. Y este texto de segunda de Pedro capítulo 1, versículos 16 al 21 es maravilloso. Dice, la enseñanza que les dimos sobre el poder y el regreso de nuestro Señor Jesucristo no consistía en cuentos inventados ingeniosamente, pues con nuestros propios ojos vimos al Señor en su grandeza. Lo vimos cuando Dios el Padre le dio honor y gloria, cuando la voz del cielo le habló de aquella gloriosa manera, este es mi Hijo amado a quien he elegido. nosotros mismos oímos aquella voz que venía del cielo, pues estábamos con el Señor en el monte sagrado. Esto hace más seguro el mensaje de los profetas, el cual con toda razón toman ustedes en cuenta, pues ese mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta el día en que amanezca y la estrella de la mañana salga para alumbrarle su corazón. Aquí Pedro estaba defendiendo su mensaje que era inspirado por Dios, porque ellos mismos estuvieron con Dios, era el mensaje de los apóstoles que habían estado con el Señor. Y él compara la Biblia como con una pequeña luz que nos muestra el camino. Un día vamos a poder ver todo, pero lo que está en la Biblia es la luz suficiente para alumbrarnos el camino hacia Dios. Pero ante todo, tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según su propio parecer. Este texto me parece maravilloso. Que ninguna profecía de la Escritura, y profecía no es hacia el futuro, no, profecía es que ninguna palabra inspirada por Dios que está escrito en la palabra del Señor es algo que uno puede interpretar a su propio parecer. Porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios dirigidos por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces esto es algo maravilloso, que la palabra de Dios es la palabra inspirada de Dios. Y hoy en día, quien diga algo adicional de esa palabra está hablando de sí mismo, no está hablando de Dios, no está hablando de la palabra inspirada por Dios. Y aquí se nos enseña entonces, ya sabemos que es profecía, palabra inspirada por Dios, a no despreciar la profecía, o sea, a no despreciar las escrituras. Este texto ya ustedes lo conocen, 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. La palabra de Dios nos capacita completa y enteramente para ser sus hijos, para un día poder encontrarnos con Él. Ella nos da el camino a la salvación. No necesitamos nada más. La palabra es completa, ¿cierto? Es autosuficiente. Juan capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, en la palabra de Dios, en la Biblia, yo no sé usted si tiene su Biblia ahí, por favor, muéstrenla en la cámara. Bueno, la mía ya está un poquito ajadita, pero la amo con todo mi corazón porque ahí tengo señalado todo y subrayado todo lo que más he aprendido, ¿no? Entonces, eso, muéstrenla ahí. Esa Biblia que usted tiene ahí es palabra inspirada por Dios y de ella... y ella es suficiente para salvarnos la vida. Nada más, no, usted no necesita nada más. Y finalmente, un consejo que nos da Pablo es someter todo a prueba y aferrarse a lo bueno, ¿no? Someter todo a prueba y aferrarse a lo bueno. Hechos capítulo 17, versículos 10 al 12. Yo creo que pues no necesitamos leerlo porque ustedes también ya lo conocen y pues el tiempo apremia. Está hablando de los hermanos de Berea. Eran unos, Pablo y Silas llegaron a Berea y empezaron a predicarle un grupo de judíos, y dice que los judíos de esta iglesia eran más nobles que los de Tesalónica. O sea, ellos salieron de Tesalónica, fueron a Berea, y ellos eran más nobles, ¿por qué? Porque todo lo que les decía Pablo y Silas, ellos iban después y examinaban a ver si era verdad, ¿sí? Si era verdad lo que decía la Biblia. Esa es una tarea que todo creyente debe hacer. Es nuestra tarea, su tarea y mi tarea, examinar y comprobar si todo lo que usted le enseñan es verdad o no. Ahora, si usted es de los que prende la radio, el televisor, ve enlace, ve esto y lo otro, y usted no pone filtro a nada de eso, sino que usted se la pasa escuchando, y entonces usted es una persona susceptible al error. Usted es una persona susceptible porque usted no está examinando lo que le dicen, sino usted no estaría escuchando este tipo de cosas. Entonces, debemos nosotros examinar todo lo que se nos dice, ¿no? Y retener aquellas cosas buenas y hermosas que nos da la palabra. Y el tercer y último consejo, que va más encaminado hacia la conclusión, pues, de este tema, es rechazar toda clase de mal, ¿no? Abstenernos, más bien, de toda clase de mal. Entonces, incluso este texto ha sido mal interpretado, y yo creo que incluso hasta los que llevamos más tiempo en la iglesia. ¿Por qué? Porque ¿cómo citamos nosotros este texto? Nosotros decimos: pruébenlo todo, retengan lo bueno y rechacen lo malo, ¿sí o no? Cuando incluso yo mismo pensaba en cómo recordaba este texto en la Biblia, así de pura memoria, lo recordaba así: pruébenlo todo, retengan lo bueno y rechacen lo malo. Pero no, hay una pequeña diferencia en lo que este texto dice Es muy sutil, pero muy importante. Dice, examinarlo todo y retengan lo bueno. Luego dice, absteneos de toda clase de mal. ¿Sí? Entonces, ojo ahí. Y no es problema de la Biblia que tengamos, porque la mayoría de la Biblia, las Biblias lo traducen como bien. El problema es la manera en cómo nosotros recordamos el texto. ¿Cuál es el problema de la primera interpretación? Que la primera interpretación es como, pruebe todo, o sea, deje que entre todo. Y usted coja lo bueno y saque lo malo, ¿sí? Y hay muchas personas que están en el error por eso. Porque dicen, bueno, de la iglesia de allí, a mí me gusta la alabanza. Uy, es tan bonita la alabanza de esa iglesia. Pero la palabra que dan allá, uy, sí es como malita, ¿no? Entonces está diciendo, no, estoy reteniendo lo bueno y dejando lo malo. De la iglesia que fui la vez pasada, de allí, ¿qué lado? No, me gusta que se conectan virtual, entonces así esté lejos, yo me puedo conectar. Pero no me gusta es esto. Entonces se puede malinterpretar este texto de esa manera y buscarlo como una excusa para esto. La Biblia dice que debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Cuando retengamos lo bueno y hagamos las cosas que decían antes, que es no apagar al espíritu y no despreciar la palabra de Dios, hasta ese momento podremos entonces abstenernos o alejarnos de toda clase de mal. Entonces, espero hayan entendido esa sutil diferencia, porque es muy importante. Entonces, mirando de pronto dentro del contexto inmediato de este versículo, Pablo puede estar hablando de alejarse de toda mala enseñanza. Si nosotros queremos alejarnos de toda mala enseñanza, debemos buscar la palabra de verdad, la palabra inspirada por Dios, que ya está en las Escrituras, y debemos no apagar al Espíritu Santo. En ese momento el Señor nos dará la capacidad para alejarnos de toda mala enseñanza. Y si usted es una persona que nos visita hace poco, de pronto para usted va a ser más difícil interpretar qué es una buena enseñanza y qué es una mala enseñanza. Pero nuestro ánimo, lo que queremos decirle, es que usted siga perseverando en el Señor, siga asistiendo a los servicios, que escudriñe todo lo que escucha, que incluso lo que está escuchando hoy usted vaya y anótese los versículos, los pasajes bíblicos, y vaya y los estudia, ¿cierto? Compruebe si eso es verdad, que el Espíritu Santo le reafirme dentro de usted que lo que está aprendiendo es cierto o no es cierto. Entonces, alejarse de toda mala enseñanza. Mire, una de las mayores preocupaciones del apóstol Pablo con los tesalonicenses era que se dejaran engañar por falsos predicadores. Si ustedes examinan en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 14, había gente que estaba diciendo dentro de la iglesia que los que habían muerto en Cristo, pero antes de que Cristo viniera a la tierra, ellos no iban a resucitar en el día final. Entonces, esto era una mala enseñanza y ellos estaban confundidos. Entonces, esta era una de las preocupaciones de Pablo con los tesalonicenses. Y en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, otra vez surgió otro problema, y era que alguien haciéndose pasar por Pablo les había dicho a los tesalonicenses que el Señor ya había venido, ¿sí? Los estaba engañando y muchos de pronto empezaron a creer esto. Entonces, una de las preocupaciones de Pablo dentro del contexto de todo el libro es, venga, crezcan en santidad, maduren como cristianos para que puedan interpretar cuál es la verdadera palabra. Escudriñen la palabra, no coman cuento, sino examínenlo todo y retengan lo bueno. Es por eso este consejo que pues le da Pablo a los tesalonicenses. Pero también este texto dice alejarse de toda clase de mal. O sea, podríamos interpretar que no solamente es alejarse de la mala enseñanza de la palabra, sino también de toda clase de mal. Yo creo realmente que si uno no apaga el espíritu, si uno valora la palabra de Dios, ¿sí?, que en este caso es lo que dice la palabra profecía, uno valora la palabra inspirada por Dios, realmente uno va a estar alejado de toda clase de mal. Dice, alejarse del mal es sinónimo de madurez espiritual. Hebreos 5, capítulo 5, del versículo 10 al 14, dice, en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Entonces, la madurez espiritual, la madurez en los caminos de Dios, nos da esa percepción de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Alejarse del mal es sinónimo de conocer a Dios. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11, dice, querido hermano, No imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no lo ha visto. Entonces, sí, es sinónimo de conocer a Dios. Y finalmente, sin la ayuda del Señor, de su Espíritu Santo y de su Santa Palabra, nos es imposible evitar el mal. Dice Mateo 6:13, ustedes conocen la oración que nos enseñó el Señor Jesús cuando estuvo acá en la tierra, y líbranos de todo mal. Y que esa sea su oración también al Señor: Señor, líbranos de todo mal, ¿sí? Que podamos estar lejos. Y es que el mal no es solamente, porque a veces pensamos en el mal como el pecado, y no, hay cosas que se disfrazan de cosas buenas que pueden ser malas para nosotros. Y la única manera de nosotros mantenernos lejos del mal es nosotros estando cerca del Señor, no apagando su espíritu, estar constantemente leyendo su palabra, entendiendo su palabra, reteniendo todo aquello que es bueno, para nosotros estar alejados de toda clase de mal. Entonces, eso era lo que queríamos transmitirles en esta mañana a través de la palabra, y esperamos realmente que el Espíritu de Dios haya hablado a sus corazones, que podamos aplicar todo lo que hemos aprendido hoy, que cada una de las cosas que de pronto usted tenía una mala concepción de lo que decía este pasaje o este texto bíblico, pero que haya quedado muy claro el día de hoy. Y por eso algunas pequeñas conclusiones que debemos tener muy en cuenta según lo que hablamos. Es un mandato del Señor para todo creyente, para usted y para mí, escudriñar las escrituras para hallar en ellas la verdad, ¿sí? Es un mandato de Dios, o sea, usted no debe comerle cuento al que está hablando aquí al frente. Sí, el que está al frente pues se ha preparado, ha buscado en el original, el griego, esto y lo otro, para traerle usted lo más masticadito que se puede, pero usted debe ser como los hermanos de Berea, que no comían cuento, sino que escudriñaban la palabra para ver si lo que se les enseñaba era verdad o no. Eso es un deber de todos. Segundo, no debemos detener la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, es decir, no apagar al Espíritu. No debemos detener su consuelo, no debemos detener su convencimiento de pecado, no debemos detener su ánimo a predicar la palabra, su revelación de las profundidades de Dios, sino que antes debemos dejarnos dominar en todo aspecto de nuestras vidas por Él, ¿sí? Que Él domine cada aspecto de nuestras vidas, no debemos dejarle nada oculto a Él, porque Él debe dominar cada aspecto de nuestras vidas para nosotros ser llenos del Espíritu Santo, para no extinguir el fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y habla que para aquellos que tienen realmente el Espíritu Santo dentro de sí. Debemos valorar la enseñanza bíblica verdadera, porque la Biblia dice que tiene el poder para darnos vida eterna por medio de la revelación de Cristo. Cuando usted escucha la palabra, no diga, ay, ojalá hubiera estado esta persona para que la escuchara. O cuando usted escuche la palabra, algunos dicen como, uy, a este le debe estar cayendo esa pedrada como un balde de agua fría. Sí, porque a veces somos tentados a pensar en esto. Pero dice la Biblia que no juzguemos al otro en el sentido de que no veamos la viga, la paja en el ojo ajeno sin antes quitar la viga a nuestro propio ojo. Entonces, pensemos hacia nosotros. Esa palabra que me dice a mí, ¿qué debo cambiar yo? Valorar la enseñanza bíblica. Y como cuarto y último punto, la única manera de estar lejos de toda clase de mal, porque esa es la palabra que usa Pablo en el original, toda clase, todo tipo, es dejarnos controlar por su Espíritu Santo, es escudriñar la palabra verdadera de Dios. Esas dos cosas harán que usted esté alejado de toda clase de mal. Hace poquito hablábamos con los muchachos de la alabanza aquí, qué triste es como tener un saco roto, porque la Biblia dice que cuando uno está lejos de Dios, eso es lo que pasa. Que usted trabaja y trabaja y trabaja, y es como si echaran en un saco roto todo, porque nada de lo que usted hace va a prosperar. Porque usted puede estar en el mejor lugar del mundo, ganando el mejor sueldo del mundo, con la familia más hermosa del mundo, pero si Dios, su palabra, su espíritu no están en medio de eso, sencillamente van a ser un tormento. Mientras que si Dios, su palabra, su espíritu están en medio de nosotros, podemos estar como Pablo, en cárceles, en castigos, prisiones, en todas las cosas de pronto que uno ve humanamente como malas, y estar cantando en el Señor gozoso por lo hermoso que Él es con nosotros. Así usted esté en enfermedad, así usted esté en deudas, en tantas cosas, pero tener el consuelo del Señor es lo más hermoso, y eso nos va a ayudar a estar lejos de la maldad. Y pues esas son las conclusiones de nuestra enseñanza del día de hoy. Ojalá que haya quedado muy claro y que, como decíamos al principio, que no solamente nos llenemos y llenemos de palabras y de enseñanzas, sino que podamos aplicarla a nuestras vidas. ¿Y cómo lo vamos a aplicar? Valore la palabra de Dios. No extinga el fuego del Espíritu Santo. Ya vimos cuáles son las funciones del Espíritu Santo en su vida. Así que cuando usted escuche al Espíritu Santo dentro de sí hablándole, que deje el pecado, que recibiendo consuelo de él, ese es el Espíritu Santo, no lo apague, ¿cierto? Al contrario, déjese usar, consolar por Dios, que es lo más maravilloso que nos puede pasar. Y le invito ahí donde está que cierre sus ojos por un momento, a que si quiere incline su rostro, tome la posición que usted quiera, pero que la posición de su corazón sea humilde delante del Señor y dele muchas gracias al Señor por lo bueno que él ha sido con usted, porque a pesar de que este libro que llamamos la palabra de Dios ha sufrido tantas amenazas durante la historia que casi desaparece, pero el Señor lo guardó para que hoy usted y yo estemos escuchando esa palabra inspirada por Dios, es decir, la profecía. ¿Y por qué profecía? Es porque es la palabra de Dios inspirada. Ya no necesitamos una persona que nos la diga o que nos la interprete, sino que está abierta para todo el mundo. A partir de la enseñanza de los apóstoles, ese canon bíblico se cerró y Dios es maravilloso y nos habla hoy a través de su Hijo, a través de lo que quedó escrito en esta palabra. Y démosle gracias a Dios por eso. Dígale, Señor, te doy muchas gracias. Perdóname porque, primero, Señor, quizás no tengo al Espíritu Santo en mi corazón. Dígale al Señor, usted que de pronto cree que no es hijo de Dios, que el Señor lo ha inquietado en su corazón y le ha dicho, tú de pronto no tienes al Espíritu Santo en tu corazón, pídale perdón al Señor, porque solamente ante la fe en Jesucristo, y así como la Biblia dice que el pecado por un solo hombre entró a toda la humanidad y ese pecado habita en nosotros, esa maldad habita en nosotros, también por un solo hombre, por Jesucristo, por su muerte, poniendo nosotros la fe en ese hombre, ese pecado es quitado de nosotros y es pasado por alto, dice la Biblia. Esa palabra es hermosa, es pasado por alto porque el Señor no ve nuestro pecado, sino que ve al Hijo que se sacrificó por todos nosotros. Y esa es la manera en que usted hoy en día pueda tener un consolador. Si usted se humilla delante de Dios y confiesa su pecado, es la única manera en que el consolador puede vivir dentro de usted. ¿Y quién es el Consolador? Es el mismo Jesucristo hablándonos a nuestras vidas, esas tareas que él cumplió cuando estaba aquí en vida con sus discípulos, haciéndolo, pero actuando dentro de usted, revelándole la palabra de Dios, y eso es maravilloso. Y si usted es una persona que es un hijo de Dios, que tiene el Espíritu, pero que lo ha apagado porque no ha querido recibir su consuelo, porque no ha querido seguir esos consejos que le dan en cuanto a escuchar su palabra, escudriñar su palabra, pídale perdón al Señor y dile, Señor, yo no voy a apagar más a tu Espíritu, quiero dejarme embriagar por él, es decir, quiero ser plero por él, quiero ser lleno de tu Espíritu y dejarme dominar en todos los aspectos de mi vida por tu Espíritu Santo. Y te damos gracias por eso, Señor. Ayúdanos a valorar la profecía, es decir, la palabra inspirada por Dios que tenemos nosotros en estos momentos, y no solo llenarnos de conocimiento, sino examinar si realmente lo que se nos predica es verdadero, y examinar, y no solo examinar, sino poner en práctica, poner por obra todas tus enseñanzas que encontramos en la palabra, porque en ella, Señor, a nosotros nos parece que tenemos la vida eterna y efectivamente tu palabra es única y suficiente para salvarnos la vida. Si de pronto nosotros habíamos escuchado a estos predicadores que hablan supuestamente en nombre de Dios, que dicen que Dios les susurra en el oído y que revelan palabras nuevas, profecías nuevas, cosas absurdas, Señor, perdónanos, ayúdanos a cerrar los oídos a estos falsos profetas, a estos falsos predicadores y solamente saber que tu palabra es suficiente, que no necesitamos nada más, que la luz que requerimos nosotros para llegar a ti, para andar por ese camino estrecho, por entrar por esa puerta pequeña, esa puerta estrecha, es tu palabra, nada más necesitamos, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Amén.